pues 3 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Abrimos, como cada lunes, la sección de ciencia y pensamiento crítico, y para ello tenemos ya a Usuri al otro lado del teléfono. Kaixo Usuri, eguerdion.
Kaixo, gizane, eguerdion.
Bueno, pues cuando queráis.
Vale, muy bien. Bueno, pues hoy tenemos al otro lado del teléfono a Javier Armentia en la sección de ciencia de hoy. Él es, como ya sabéis, astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona. Normalmente solemos acudir a él cuando queremos indagar en fenómenos astronómicos. Hoy, sin embargo, queremos entrevistarle en calidad de miembro de PRISMA, la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Eguerdion, Javier, ser modus.
Eguerdion, Usuri, ¿qué tal?
Hola. Bueno, el domingo que viene, el 28 de junio, se conmemorará el Día del Orgullo LGTBIQA+. Y los 51 años de los altercados de Stonewall que marcaron el comienzo de esta celebración reivindicativa. Y en los 2 años anteriores, en 2018 y 2019, 7 días después del 28J, el 5 de julio, se ha celebrado también el Día del Orgullo LGTBIQA+, en Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería. Este año se ha trasladado la celebración al 18 de noviembre, hablaremos igual más tarde sobre ese cambio de fecha, pero por lo pronto te pregunto, ¿por qué es importante visibilizar las realidades del colectivo en el ámbito científico?
Bueno, porque son unas realidades incómodas, son unas realidades que muestran que los ambientes del mundo de la ciencia, esos que podríamos pensar que están regidos pues por lo mismo que se rige la ciencia, ¿no? Por un afán de comprender la naturaleza, de entenderla y de mejorar nuestra vida en ello, todo en base a la razón, a los hechos objetivos, al análisis, a la experimentación y que se comparte en igualdad, ¿no? Esto es lo que cuenta un poco la teoría, ¿no? El método. Pero lo cierto es que cuando uno echa una mirada al mundo de la ciencia, ve que se sostienen los mismos prejuicios sociales, económicos, culturales, que existían fuera, ¿no? Es decir, ese análisis que hemos ido haciendo en los últimos años sobre cómo se ha construido una ciencia, por ejemplo, en la cual hemos ignorado el papel importante y se ha silenciado además de la mujer o se ha impedido durante tantísimo tiempo, nos muestra que esto no estaba así, ¿no? Cuando hace un análisis uno de los premios Nobel, ve que gran parte de los premios Nobel son hombres blancos o caucásicos europeos de cierta forma. Tú dices, bueno, esto no es más que una pequeña parte del mundo. El mundo es mucho más diverso, el mundo es mucho más real, ¿no? ¿Dónde estaban las mujeres? Pues ahora las estamos reivindicando afortunadamente desde hace años. Bueno, de un poco de aquella manera. Pero hay otras cosas, hay muchas más. Hay minorías racializadas, hay minorías LGTBI que disfrutan de una invisibilidad casi manifiesta, ¿no? Hace unos días publicaba El Mundo esa horrible, por otro lado, lista de las personas LGBT más influyentes de nuestro país, ¿no? Y creo que hay una persona del mundo de la ciencia, Eduardo López Collazos, el director científico del Hospital de la Paz, ¿no? Y para de contar, ¿no? Los análisis que se han hecho en el mundo laboral, por ejemplo, un estudio que se ha hecho del estudio ADIM, que es un estudio internacional en el que colabora la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, y que se presentó en noviembre, hablaba y mostraba cómo, por ejemplo, las personas LGBTI están más armarizadas en sus lugares de trabajo que lo que están en sus casas. ¿Por qué es esto? Porque los entornos de trabajo no son entornos amables o que faciliten el salir del armario, ¿no? Esto se empezó a ver en ciencia, o se empezó a estudiar en ciencia hace unos años en Estados Unidos, en Inglaterra, en España se están empezando a conducir diversos estudios de este tipo que muestran en cualquier caso que una parte importante, en torno al 40% en el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, están en el armario, muy por encima del porcentaje de que lo están en sus casas o en el entorno de relación. Esto aumenta con las personas trans, por ejemplo, que además sufren situaciones de acoso, de discriminación importantes también en las universidades, también incluso campañas en contra, y lo hemos estado viendo en la propia Universidad Española o en los medios, en las redes sociales. Es decir, hay una situación real de discriminación que además estadísticamente se pone de manifiesto en estudios como los que se publicaron el año pasado en Nature, donde se mostraba que hay una mayor tendencia, entre un 5 y un 10% según algunos estudios, de personas que abandonan las carreras de ciencia, esas que llamamos STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, las ciencias duras, podríamos decir, ingeniería, las matemáticas, la tecnología. Hay un mayor abandono en torno a los entornos LGTBI, precisamente o posiblemente por una doble discriminación, ¿no? Si ya los chavales, las chavalas en la enseñanza secundaria o en la universidad sufren cierto discriminación por ser raritos en general, por ser raritos pues por ser pollones o ese tipo de cosas, también lo sufren por ser LGTBI. Cuando se juntan las dos discriminaciones, pues vemos que hay efectos perniciosos, ¿no? Todo esto, pues yo creo que nos debería hacer reflexionar sobre por qué o cómo es que no nos hemos preocupado antes de hacer estos entornos más, más amigables, más igualitarios o más diversos.
Parece que hay cierta dificultad para aceptar que las universidades, los centros de investigación y las empresas tecnológicas discriminan, ¿no? Por ejemplo, varias investigaciones dicen que las gentes que trabajan en esos sitios por lo general aceptan que para toda persona no hombre, no blanca, no hetero, es más difícil hacer ese recorrido, ¿no? Ese recorrido en la ciencia o en la tecnología, pero sin embargo les cuesta más aceptar que esa dificultad tiene que ver con una discriminación, ¿no? Como que no se nos hace fácil aceptar que esas instituciones discriminan.
Sí, mi experiencia ha sido que cuando planteas estos temas, mucha gente, normalmente además muy receptiva y con un sentimiento social o colectivo importante, dice, bueno, pero esto no es el tema, es decir, aquí estamos para hacer ciencia, no para liarnos aquí en estas cosas, ¿no? Ese sentimiento se plasma, por ejemplo, en que en nuestro país, en ninguna sociedad científica, se ha abordado la existencia, por ejemplo, de seminarios, de acciones positivas o de crear grupos de apoyo para las personas LGTBI. Estamos hablando de 70 sociedades científicas en nuestro país que solo hace 2 años pues no tenían nada. Esta circunstancia está empezando a cambiar, ¿no? En otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, casi todas las sociedades científicas tienen una especial mirada, no solamente en este mes del orgullo, sino a lo largo de todo el año, con acciones positivas y con acciones de apoyo a sobre todo a personal investigador joven, que se encuentra con grupos de investigación, pues en muchos casos homófobos, ¿no? Se hizo un estudio interesante hace unos años en la American Physics Society, en la asociación más grande de físicos de todo el mundo, que es la de Estados Unidos, y 2 de cada 3 personas preguntadas reconocían que en sus sitios de investigación, en las universidades, en las empresas donde trabajaban, les habían recomendado que fueran normalitos, ¿no? Vamos a ponerlo así entre comillas y con bastante coña, ¿no? Claro que no, o sea, mariconadas las justas, que es lo que yo decía en una charla que di sobre estos temas hace un par de años, ¿no? Y la gente decía, joder, ¿cómo eres de exagerado? Y digo, no, es cierto. Es decir, tú, en tanto en cuanto te comportes, pues vale, te dejan estar, ¿no? Pero fíjate que fíjate que la realidad es que cuando tú estás en un entorno de trabajo, sea una universidad o sea un entorno científico, estás en un medio donde hay relaciones sociales, ¿no? La gente va a llegar y van a empezar a hablar de sus vacaciones, lo que van a hacer con los niños o con otras parejas y tal, y entonces las personas que son lesbianas, que son gays y tal, les dicen, no, pero tú no nos cuentes tus cosas, que no me interesa saber, ¿no? Por supuesto, porque hay ese prejuicio sobre qué vida oscura y socialmente inaceptable tenemos las personas LGTBI, ¿no? De la misma forma, me recuerdo pues, que una matemática española, que es Marina Logares, que ha trabajado en Inglaterra muchísimo por esta inclusividad en los ambientes universitarios y en ciencia, ella decía, yo a veces soy invitada como profesora o para congresos o en actividades que me llevarían a países donde no puedo llevar a mi pareja, que es mi esposa, que es mi... y entonces, es más, donde declararme una persona homosexual me conllevaría una criminalización porque está prohibido, porque ese tipo de cosas, ¿no? Estas cosas siguen sucediendo y sin embargo se han negado, como tú dices, realmente los entornos científicos han dicho, esto no era tan relevante. Y es cierto, las cosas son relevantes cuando afectan al 50% de la población, no, las cosas nos tienen que preocupar, aunque sea un pequeño porcentaje, el de personas que tienen estas discriminaciones adicionales.
Sí, y bueno, hablabas, ¿no?, de la escasez de iniciativas, ¿no?, para problematizar todo este tema, ponerlo encima de la mesa y bueno, llevar a cabo acciones positivas, ¿no? Y en este contexto nace PRISMA, ¿no?, la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, del que formas parte. ¿Por y para qué nace PRISMA?
Bueno, precisamente nace para hacer esas propuestas, ¿no? Primero para facilitar este análisis sobre una situación que en nuestro país, porque PRISMA es una asociación del Estado español, nacemos con la vocación de decir, bueno, aquí estamos nosotros ahora, queremos además trabajar con el mundo de la ciencia, estamos preparando, ¿sabes? Lo que pasa es que este año pues todo el tema COVID pues ha pospuesto muchas historias, pero hay importantes iniciativas parlamentarias, la ley trans, la ley de LGTBI, diversas cuestiones que necesitan además una aportación desde el mundo de la ciencia, porque muchos de estos temas, estoy pensando, y ahora además que vuelve a estar caliente el asunto de la transfobia y todo esto, son cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Yo recuerdo que hace 3 años, cuando los ultras católicos estos de Hazteoír sacaron aquel autobús transfóbico de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y tal, hubo una cierta respuesta, pero muy tibia desde el mundo de la ciencia. Lo que estaban diciendo era pura pseudociencia, lo que se está diciendo ahora en algunos ambientes transexclusivos de cierto feminismo es también anticientífico. Uh-huh. No es verdad que las mujeres sean biológicamente solamente de una forma, y la ciencia está explicando muchísimas cosas sobre el género, sobre la autodeterminación de género, de sexo, sobre la afectividad y muchas otras historias que nos hacen ver, digamos, una realidad mucho más rica, ¿no? Y eso es ciencia, ¿no? PRISMA nace un poco, por un lado, para estar ahí y decir, oye, la ciencia se preocupa por estas cosas, se interesa, y luego, sobre todo, con esa labor de activismo social y de activismo dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Yo creo que es importante que el capital humano y el capital de conocimiento que tiene el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, se preocupe y se vuelque también en estas acciones de hacer un mundo mejor, ¿no? Entre otras cosas porque además se demuestra, y hay estudios que explican que es así, que la ciencia que se hace en grupos con una amplia diversidad, una diversidad que incluye todas las variables, es decir, que haya personas de diferente condición, de diferente origen, de diferente naturaleza o diferentes aficiones, esos artículos que se producen son más citados, es decir, es una ciencia de mejor calidad. Cuando enfocas un tema y le aportas miradas más diversas, es más fácil o es más probable que encuentres una buena solución, ¿no? Y esto quiere decir que para hacer una mejor ciencia, que es un poco la tesis de que hemos llevado en Prisma en estos tiempos, para una ciencia diversa, una naturaleza que nos permite más limpio o más libre de corsés o de dogmas, es mejor y es más significativo y puede ayudar un poco más en circunstancias donde nosotros vivimos, pues igual en este lado más amable del mundo, ¿no? Donde vivimos una aceptación o una cierta tolerancia hacia la diversidad afectiva y sexual y de género, pues bastante amplia, pero que no es así además en otros países, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Yo que sé, Polonia o Brasil, ¿no? Que están haciendo una importante involución precisamente por intereses políticos o ideológicos, ¿no?
Sí, una ciencia mejor y más inclusiva, ¿no?
Sin duda, sí. Bueno, eso lo hemos visto, se ha ido viendo, y yo creo que aquí quizás habría que decir además toda esta lucha o todo este trabajo que estamos comenzando, que no es nuevo, pues como se ha dicho muchas veces en ciencia, caminamos a hombros de gigantes, es decir, nos aupamos y nos solidarizábamos con una lucha que ya lleva años de hacer una ciencia más equitativa, más igualitaria, ¿no? Es decir, Prisma, recuerdo que cuando lo empezamos a formar, se formó en mayo de hace un año, tuvimos muy claro todas las personas que estábamos allí trabajando y diseñando un poco esa idea de la asociación que queríamos, que nos declarábamos abiertamente feministas, antirracistas, es decir, darnos cuenta de la interseccionalidad de todas estas luchas, ¿no? No podemos reivindicar un derecho a la diferencia, a la diversidad y tal, sin darnos cuenta que esto se tiene que aplicar en todos los órdenes, y algunos con una mayor fuerza, habida cuenta que involucran pues a la mitad de la población en el caso de las cuestiones de género, ¿no? Dar esa perspectiva de género, dar esa perspectiva diversa, es una labor todavía pendiente en cualquier caso.
Sí, y bueno, para acabar, al principio de la entrevista comentábamos, ¿no?, que este año se ha decidido cambiar la fecha del Día del Orgullo en Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería. Se celebrará el 18 de noviembre. ¿Qué tiene de especial esa fecha? ¿Y tenéis algo entre manos desde Prisma de cara a ese día?
Sí, bueno, precisamente nosotros en noviembre queremos hacer el primer congreso de Prisma, una jornada que será en la Facultad de Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, donde queremos precisamente que personas del mundo de la ciencia nos cuenten su ciencia desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva LGTBI, ¿no? Bueno, las matemáticas que hace una persona que es lesbiana, la computación cuántica de una mujer transexual es diferente de la que hace sus compañeros cis o sus compañeros heteros. El contenido de la ciencia no. Pero la mirada que se pone sí es importante, ¿no? Y este es un poco el objetivo de esa jornada del LGBT STEM Day, como se empezó a llamar ya desde hace 3 años, cuando nació como iniciativa haciéndola en julio, ¿no? El 4 o 5 de julio. ¿Qué es lo que pasa? Que son fechas, estas cercanas al 28 de junio de la conmemoración de Stonewall, que están demasiado llenas de actividades, dejando aparte ahora todo el lío de la COVID. Lo cierto es que se pensó un poco en ese día simbólico un poco del día del 18 de noviembre, porque uno de los primeros activistas LGTBI de Estados Unidos era un astrofísico estadounidense, que es Frank Kameny, y que fue justamente esa fecha en 2020, se cumplen 60 años de que en la Corte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, finalmente tirara su caso en contra del ejército estadounidense, porque este hombre, que había sido contratado por el servicio cartográfico del ejército estadounidense, le habían despedido por negarse a contestar unas preguntas, lo que se llamó en aquella época la Bender Race, se llamaba, es decir, la traición lila, una cosa así, en la que se preguntaba realmente a las personas que iban a ser empleadas en un en empleo público si eran homosexuales o habían mantenido relaciones con una persona de su mismo sexo. Él se negó, Frank Jameni se negó a contestar esa pregunta y fue despedido, y empezó un proceso judicial que finalmente perdió. Pero a la vez supuso esto el comienzo de todo un activismo LGTBI muy importante, del que fue protagonista pues hasta 2011, cuando murió, ¿no? Recordar un poco a este científico que se significó en la lucha contra las instituciones que hacían esta especie de apartheid con las personas lesbianas, gay, homosexuales, transsexuales, etcétera, pues yo creo que es una buena fecha para celebrarlo.
Entonces, en honor a, bueno, en conmemoración a San Camerino, ¿no? Celebraréis este año, el 18 de noviembre, el Día del Orgullo LGTBIQA+, en Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería, ¿eh? Bueno, pues estaremos atentas a los actos.
Por cierto, que si la gente se anima, además, este mismo sábado, el día 27, va a ser online, pero vamos a hacer un trabajo, una editatona, un trabajo de edición de la Wikipedia. Si la gente quiere interesarse en prismaciencia.org, pueden ir y pueden apuntarse incluso. La idea es que durante la mañana del próximo sábado vamos a pedir a que la gente edite biografías y diferentes entradas en la Wikipedia de científicos LGTBIQA+, es decir, vamos a introducir, hay biografías que no existen, biografías en las que no se habla de la condición afectivo sexual, de género de estas personas, y queremos visibilizarla, ¿no? Queremos que estas personas que son referentes pues puedan tener también una entrada en la Wikipedia bien hecha y bien editada. Entonces, este es un trabajo también abierto que no solo haremos el día 27, sino que a partir del 27 queremos que haya más gente que se anime.
Bueno, pues ese llamamiento a la Wikipedia del sábado 27, para eso, para visibilizar un poco en la Wikipedia, que es casi nuestra enciclopedia, ¿no?, hoy en día,
sí.
de personas, para visibilizar esa diversidad afectivo-sexual también en el mundo de la ciencia, ¿no? Vale, pues te voy a pedir para acabar, bueno, no sé si quieres añadir algo más.
No, bastante rollo se me dijo, pero no, yo vale. Creo que nada, vamos a acabar con música, que esto es a la vez y tiene que...
Vale, eso te voy a pedir, que nos recomiendes una canción para darle final a la entrevista.
Pues fíjate, el grupo Hidrogenés hicieron en 2012, que era el centésimo aniversario del nacimiento de Alan Turing, uno de los grandes mártires y además gay y científicos y una de las grandes personas de la ciencia del siglo XX, le hicieron un homenaje con un disco que sacaron que se llamaba... como era un dígito binario, ¿no? Nada así. Y entonces hay una canción que se llama El Beso, que está dedicada a Alan Turing. Y bueno, es muy de bien, es muy así electropop del divertido.
Vale, pues con El Beso de Hidrogenes, se llama el grupo, si no me equivoco.
Sí.
Vale, pues con El Beso nos despedimos. Muchas gracias, Javier, por la entrevista, muy interesante, como siempre. Y bueno, nos seguimos escuchando por aquí o por
claro
allá.
Claro que sí. Gracias, ¿vale? A vosotras.
Venga. Es que ricasco, bixan ezuriere.
Bueno, es que ricasco zuei, eta hurrengor arte, agur.
Venga, yo hurrengor arte.
Despierta, Alan, Dios se ha acabado.